COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el COIE, como cada domingo, se ha hecho un habitual ya con nosotros, está Paula Ferresama. Paula, buenos días, ¿qué
Hola,
tal?
Buenos días, muy bien.
Y está con nosotros también, yo creo que la he cogido afición, José Manuel Jiménez, buenos días.
Sí, buenos días, ¿cómo estáis?
Él es director general de una empresa, es emprendedor, que es la palabra exacta, como él nos decía. Y me gusta repetirlo, ya lo dije el primer día, porque ha superado la barrera de los 4 años de una empresa, que es el tiempo medio de duración. Ahora, ya que soy un experto, por lo menos escuchando vuestros programas, lo puedo decir con más seguridad.
Sí.
Bueno, el tema de hoy es cómo crear un plan de empresa. Ya hemos hablado en la primera fase, que es la generación de la idea de negocio. ¿Seguimos con la creación del plan de empresa, si os parece, Paula?
Pues sí. El plan de empresa consiste en desarrollar los objetivos que pretendemos alcanzar y las acciones que tenemos que llevar a cabo para lograrlo. Estas acciones se concretan en una serie de estrategias para alcanzar los objetivos, en un programa para desarrollar estas estrategias y además en un presupuesto para lograr pues todas estas fases anteriores. Las fases se tienen que analizar en 4 áreas, que son el área jurídico-mercantil, el área de marketing, el área de recursos humanos y por último el económico-financiero. Empezamos con el área jurídico-mercantil. Pues lo primero que debemos determinar es la forma jurídica en la que nos interesa constituir la empresa, es decir, si va a ser una empresa individual, es decir, vamos a ser autónomos, o si va a ser una sociedad. Y dentro de esta segunda, la sociedad, el tipo de sociedad que vamos a crear. También hay que determinar en este área el número de socios que se requiere y la responsabilidad frente a terceros, por ejemplo, y si va a ser limitada, si va a ser limitada o ilimitada.
Hoy hay que tener en cuenta que muchos negocios tienen imposiciones normativas muy estrictas y que hay que tener licencias administrativas o titulaciones profesionales específicas o incluso pasar frecuentes inspecciones.
Dicho así de entrada y para ser la primera intervención, esos aspectos son muy complicados, ¿no? Lo digo desde fuera, pero
bueno,
me ha asustado un poco.
La verdad es que todo esto tiene mucha miga, ¿no? Por eso es importante, y esto lo recalco, que los emprendedores acudan a algún curso de formación sobre todos estos temas. Pues como luego veremos, el desconocer los aspectos que estamos tratando es uno de los errores más frecuentes y las causas de que una empresa fracase. Al final del programa vamos a dar algunas direcciones de organismos que dan cursos de formación para emprendedores, pero de todos modos ponemos a disposición de los usuarios del COIE un libro muy útil que ha creado la Cámara de Comercio y que se llama Guía para la creación de una empresa, en la que se desarrollan todos estos aspectos con detalle y que tenemos disponible en el COIE de Río Rosas, por si hay algún emprendedor que le interesa consultarlo.
Sí, pero sobre todo os daremos un esquema muy sencillo de todos los puntos que tiene que tener un buen plan de empresa.
Y lo colgaremos en la web del COIE, claro, este esquema.
Muy bien, pues bueno, vamos a quitar hierro a ese tema y sigamos con el plan de empresa. Hemos hablado del área jurídico-mercantil. ¿Qué hay que planificar en el área de marketing?
Bueno, pues en este área debemos conocer las necesidades de nuestros clientes, ya sean reales o potenciales, para poder ajustar nuestros productos y servicios a sus necesidades y de este modo poder lograr la satisfacción del cliente. El plan de marketing debe incluir la definición de la actividad de la empresa y su mercado, la definición también del producto y del servicio, del proceso productivo, también las empresas proveedoras, los precios de los productos y servicios que vamos a ofrecer, incluso la localización de las instalaciones y la previsión de ventas. Todos estos aspectos tienen que ir incluidos en el plan de marketing.
¿Y qué os parece si pasamos al área de recursos humanos, un punto fundamental en toda empresa? Claro está.
Sí, bueno, pues en el área de recursos humanos hay que detallar quién va a acometer las tareas que se describen en el plan de marketing, del que ya hemos hablado, determinando en primer lugar la estructura de la organización y también las funciones y responsabilidades y las atribuciones de cada uno, que es lo que sería un organigrama, procurando establecer el perfil ideal que habría para cada puesto, ¿no? Las competencias que tiene que tener cada uno, etcétera. En el área de recursos humanos hay que determinar también los costes salariales y la modalidad de contratación.
También cómo motivar al personal, que esto es muy importante.
Sí.
Y bien, ya solo nos queda pasar entonces al área económico-financiera.
Bueno, el plan económico-financiero desarrolla, lo que hace es desarrollar instrumentos de manera que se puedan representar gráficamente y también en unidades monetarias lo que nos va a costar llevar a término el conjunto de objetivos, las estrategias, los programas que hemos definido ya en las otras áreas del plan de empresa, y además nos indicará la viabilidad económica y financiera de todo este plan, ¿no?
Sí, mira, básicamente se trataría de la elaboración de presupuestos con una estimación de los ingresos y de los gastos para los años venideros. También convendría hacer un análisis detallado de los costes y de los flujos de caja, es decir, de la liquidez que irá entrando en la empresa para pagar los gastos y amortizar las deudas que se hayan contraído.
Bueno, y después de haber hecho este plan, el emprendedor ya deberá plantearse si crea o no su propia empresa. Aquí está la decisión.
Sí, el momento clave. Se deben analizar los resultados que este plan de empresa arroja en cuanto a esto que hemos estado hablando, su viabilidad técnica, la comercial, la financiera y la económica. Y de este modo, pues, poder tomar la decisión de si lo llevamos o no lo vamos a llevar a cabo.
En realidad esto ya lo habíamos determinado el otro día cuando hablamos de la idea de negocio. Pero al plasmarla en el plan de empresa tendremos una visión mucho más clara y además la podremos transmitir a quien sea necesario.
Claro.
Bien, pues el truco es saber si nuestro plan, no sé si lo de truco es una palabra exacta, pero bueno, yo creo que para entendernos vale, ¿verdad? Si nuestro plan de empresa es viable. ¿Os parece si resumimos los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la creación de una empresa, de manera que evitemos, de algún modo, que fracase nuestro proyecto antes de llevarse a cabo?
Sí.
Claro está.
Bueno, pues algo fundamental sería conocer el mercado. Esto es muy importante. Tenemos que tener en cuenta las necesidades reales del mercado y evitar sobrevalorar nuestro producto o servicio. Es decir, el error típico de enamorarnos con nuestro producto y creer que es el mejor sin pensar en otra cosa. En este sentido, y para tener una idea de si nuestro producto se demanda o no, remitimos a los oyentes al programa de este año sobre nuevos yacimientos de empleo, que lo que pretende es describir los sectores donde el empleo es más abundante hoy en día y, por tanto, tener una idea empresarial que pueda tener buena acogida. Es muy recomendable, además, hacer un estudio demográfico del lugar donde queremos implantar nuestro negocio, para hacernos idea de si el colectivo al que se dirige el producto es mayoritario en el área de actuación o no lo es. Por ejemplo, si vamos a montar una guardería, pues es conveniente conocer las tendencias de natalidad del barrio. Bueno, otra manera de explorar la viabilidad de nuestra idea es contrastarla con ideas o negocios similares en otros países o regiones y ver cómo les ha ido, ¿no? Conocer toda esta información realmente nos permite, además de tomar las decisiones adecuadas, poder adaptar la estrategia a los cambios que se puedan producir. Yo no sé si José quiere añadir algo.
Sí, toda esta información que necesitamos sobre el mercado abarca tanto al cliente como a la competencia que lucha por hacerse un hueco. Hay que tener cuidado de no infravalorar la competencia. No hay enemigo pequeño. Es decir, evitar ofrecer productos que otros ya ofrecen sin aportar nada adicional. Si haces lo mismo que hacen los demás, solo compites en precio. Por eso hay que hacer algo que los demás no sepan hacer o en lo que tú tengas lo que se llama ventajas competitivas. En este sentido es muy recomendable innovación y creatividad para conseguir diferenciarnos de nuestros competidores. Estos aspectos vendrán determinados en el plan de marketing del plan de empresa que ya hemos visto.
Bueno, yo quería decir también que hay un aspecto muy importante, que es contar con los recursos adecuados y suficientes para el volumen de negocio que se quiere poner en marcha, sobre todo los recursos humanos. Por ello, es fundamental la selección y la formación de los recursos humanos. El capital humano de una empresa realmente tiene muchísimo peso. En cuanto a los recursos materiales, es fundamental encontrar financiación adecuada. Normalmente, las iniciativas privadas que proceden de bancos o de cajas de ahorros, pues, ¿qué ocurre? Que exigen unas garantías de las cuales un nuevo empresario, sobre todo si es joven, realmente no dispone de ellas. Y además también los tipos de interés suelen ser muy altos. Por todo ello, lo que tenemos que hacer es conocer los productos financieros que se puedan adaptar a nuestras necesidades. Este es un buen consejo.
Sí. Bien, hemos revisado hasta ahora los aspectos de exploración del mercado, el plan financiero y los recursos materiales. ¿Qué más hay que cuidar en la creación de la empresa?
Bueno, pues también es importante conocer las políticas de marketing y ventas. Y no confiar en que el producto se va a vender por sí solo, sino darle un poco de vidilla, ¿no? Como si dijéramos. También hay que cuidar la comercialización, eligiendo bien los canales de distribución, es decir, quién va a distribuir nuestro producto, y decidiendo incluso si este transporte va a ser propio o lo vamos a subcontratar, por ejemplo.
Bueno, un aspecto muy importante es formarse en todas las áreas que comprende la empresa: gestión económico-financiera, recursos humanos, prevención de riesgos laborales, marketing.
Sí.
Esto es imposible porque uno no puede saber
abarcar
de todo.
Pero
lo que sí que tiene que tener es unas nociones fundamentales, y esto le permitirá también pues contactar con los profesionales adecuados que le puedan ayudar.
Claro, un asesor. Bueno, y también hay que mantenerse informado sobre las novedades de fabricación, distribución y comercialización del sector en el que nos encontramos inmersos, claro, y tenemos que estar muy atentos a las nuevas modas y a los cambios sociales para no quedarnos obsoletos.
Por último, es necesario cuidar el acabado del producto, cuidar la elaboración y aplicar los controles de calidad para detectar productos defectuosos o hábitos inadecuados que estropeen la imagen de nuestra empresa.
Muy importante también, imagino, uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué os parece ahora si pasamos a enumerar de manera muy esquemática las partes de un plan de empresa para que quede fijado a nuestros oyentes?
Sí, mira, un plan de empresa debe poder resumirse en una página, aunque luego se aporten todo tipo de anexos y detalles, pero debe ser algo muy resumido y muy esquemático que se pueda transmitir muy fácilmente.
¿Sería?
Tiene que tener, sí.
Perdón, ¿sería algo así como el currículum en una persona?
Exacto, exacto.
Sí.
Se me ocurre, vaya.
Es intentar vender nuestra empresa y convencer de que es una empresa que puede ir bien.
Tiene que tener necesariamente los siguientes puntos. El primero, del que ya habíamos hablado, es la descripción de la idea, de la actividad o del producto.
Bueno, tiene que tener también el desarrollo de la firma, es decir, cómo se va a captar y cómo se va a trabajar el mercado realmente.
Un tercer punto del que ya hemos hablado es una descripción del mercado en el que la firma va a operar. El tamaño, el enfoque, la segmentación, es decir, cómo está dividido el mercado, si va a haber adultos y niños, si va a haber hombres y mujeres, cualquier criterio que nos permita un poco dividirlo en partes.
Y también, aunque parezca mentira, tenemos que describir a la competencia, que ya hemos hablado de esto en este punto. Un cuarto punto sería la descripción de la competencia.
Hay un quinto punto que es la presentación del equipo directivo y laboral, es decir, quién va a hacer el trabajo.
Los recursos humanos, sí.
Exacto.
El sexto punto sería el modelo de negocio, es decir, cómo vamos a hacer dinero, cómo se va a hacer dinero con este negocio.
Y por último, tendríamos que hablar de todos los elementos financieros, este sería el punto séptimo. Pero también es importante incluir otros aspectos, como por ejemplo, tener una visión global del negocio. Es decir, es un negocio que nosotros empezamos, es un negocio pequeño, que quizás está enfocado también a un nicho de mercado pequeño o a muy pocos clientes a nivel local, pero que puede existir en todo el mundo. Es decir, que nosotros podamos extender nuestro negocio a cualquier sitio. Gracias a la globalización del mercado, pues tu mercado potencial es ahora mucho mayor, por pequeña que sea la empresa. Otro punto muy importante es la tecnología involucrada y cómo va a cambiar esta tecnología durante la realización del plan. Hay nuevas tecnologías que está previsto que aparezcan próximamente, hay tecnologías que usan los competidores, tecnologías que se pueden quedar obsoletas. Si nosotros estamos en un sector en el que vamos a emplear una tecnología, es importante tener claro cuál va a ser esta y en qué medida podremos apoyarnos en ella.
Sí, porque si no vamos a tener que invertir un montón de dinero para desechar toda la tecnología que se nos ha quedado antigua y volver otra vez a instalar las nuevas. Y hay que adelantarse.
Y un último punto que yo considero muy importante es el capital emocional del equipo. Es decir, ¿está el capital humano motivado? ¿Permanecerán vinculados a nuestro proyecto? Ahora todo el mundo tiene acceso a los recursos y a la tecnología, pero realmente la diferencia está en las personas.
Es el punto clave, claro. Muy bien, pues para terminar este programa, que yo creo que ha sido muy explícito y muy claro, ¿qué os parece si terminamos dando una serie de recursos y organismos a los que pueden acudir los emprendedores que asesoran al empresario?
Bueno, pues vamos a poner ejemplos de la Comunidad de Madrid, que es lo que nosotros conocemos mejor, para mostrar el tipo de recursos que hay disponibles en las comunidades autónomas, pero realmente hay cosas parecidas en todas las comunidades autónomas.
Imagino.
Sí. Por ejemplo, la Asociación de Jóvenes Empresarios ayuda en el plan de empresa y con la financiación también. Para la financiación de nuevos proyectos empresariales ha firmado un convenio con la Comunidad de Madrid que se llama Aval Madrid, que pone a disposición de jóvenes empresarios que sean menores de 40 años un crédito de hasta 50.000 euros con unas condiciones que realmente son muy ventajosas y además un plazo de amortización de 5 años, o sea que es bastante interesante. Por otro lado, la Cámara de Comercio también proporciona asesoramiento jurídico y administrativo y de elaboración de plan de negocio y además informa sobre fuentes de financiación, créditos, programas de ayudas públicas, etcétera. También tiene un servicio de ventana única empresarial donde se puede gestionar en un único acto todos los trámites de la empresa. Además ofrece pues aproximadamente entre 70 y 90 acciones formativas anuales para emprendedores. Ya hemos dicho que el estar bien formado para crear una empresa es fundamental. No hace falta hacer un máster, un MBA, pero sí intentar recibir cursos de distintas temáticas para poder hacer las cosas bien, ¿no? Este organismo, la Cámara de Comercio, cuenta además con la Escuela Joven de Iniciativas Empresariales de la Comunidad de Madrid, que está situada en el Paseo de la Castellana número 101, y podemos proporcionar una web muy recomendable de esta asociación, que es www.madrid.org/inforjoven. Aquí pueden encontrar información que les puede resultar de utilidad. Yo sí. No sé si tú, José, conoces alguna
sí,
más.
Sí, hay bastantes cosas. Bueno, quería redundar en la idea de que efectivamente las comunidades autónomas facilitan todo tipo de ayudas y recursos, ¿no? Por ejemplo, en Madrid existe el sistema de innovación de Madrid más D, bueno, en el cual se intentan integrar todos los elementos necesarios para la creación de empresas, y tenemos un vivero virtual de empresas. Hay servicios de vigilancia tecnológica que se prestan en los círculos de innovación. Hay programas de formación de emprendedores y además se intenta involucrar a todas las universidades de la comunidad sin distinción. Quizás sería interesante consultar la web de madridmasd.org.
Claro, y ver si con la UNED tienen algún tipo de convenio también que pueda favorecer a los empresarios.
Seguro que sí. Muy bien, pues no terminamos el tema porque hay muchas más cosas que tratar, pero yo creo que esto ha sido un buen ejemplo de lo que pueden hacer los que se dediquen a ser emprendedores, que yo creo que tienen un campo ahí muy, muy amplio. Bueno, Paula Ferrer Sama, no te digo nada, sino que nos vemos el próximo domingo. Y bueno, José Manuel Jiménez, emprendedor, y un buen ejemplo de emprendedor, yo creo, porque lo ha explicado muy claramente. Muchas gracias por acudir a nuestro espacio y esperamos verte en otra ocasión por aquí.
Espero que haya sido interesante. Gracias a vosotros.
Muy bien, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.